¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 28 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Call of Duty Warzone Mobile aterrizará el 21 de marzo en iOS y en Android. Ahora les voy a contar más sobre el tema. Primeras imágenes renderizadas de lo que sería el Samsung Galaxy Z Fold 6 revelan un diseño muy similar, algo que pensábamos que era diferente. Sundar Pichai habla sobre la controversia que se generó con Gemini y dice: nos equivocamos. Por otro lado, tenemos que Elon Musk al parecer prepara un correo electrónico con nombre que sería Xmail. A ver, uno no termina de entender bien a esta persona si lo que dice es real o no. Pero bueno, ahora vamos a tratar de hablar del tema y lo vamos a seguir, por supuesto, en el tiempo. Apple acabó con los planes que tenía del coche eléctrico que hace 10 años venía trabajando y se sume completamente a la inteligencia artificial generativa. Así que, bueno. Por otro lado, tenemos que Samsung está ampliando Knox para brindarle seguridad a sus Smart TV, a sus televisores inteligentes, en todo lo que tiene que ver con el 2024. Así que, bueno, tenemos varias cosas para hablar. Y otro tema puntual que tiene que ver con el video de hoy. Recuerden que hoy es doble el tema del video, porque por un lado está el video del día, ¿no? O sea, el video que subo en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en X, en todos lados, ¿no? Y el tema de hoy fue algo que ustedes me han preguntado la semana pasada y es: ¿los hosting en Argentina son confiables? ¿Y cuál contrato de serlos? Esto es lo que me preguntaron. A todo esto les cuento que los días miércoles, y este es el 28 de febrero, es el último miércoles de febrero, con lo cual tenemos la pregunta de la semana. Y ya subí, tengo varias. Termino de grabar, ya es de noche, termino de grabar y me voy a grabar las respuestas. O sea, las respuestas de un minuto. Van a estar disponibles seguramente cuando estén escuchando este programa hasta mañana a las 11, 12 del mediodía, horario argentino, que creo que fue 11 de la mañana. Creo que fue la hora que subí. Vieron que las preguntas están 24 horas. Perdón, las historias están 24 horas. Así que a las de 10 a 11 de la mañana sería el último momento que tienen para hacer una pregunta. Y si no, la guardan y la semana que viene me preguntan nuevamente, ¿no? O sea, es más que tranquilo que lo podemos hacer, ¿no? Recuerden que todas las preguntas son anónimas. Ustedes me pueden preguntar lo que quieren y yo les respondo. No queda el nombre grabado en la pantalla de la persona que preguntó, no queda ninguna marca de la persona, nada que se le parezca. Y además yo tampoco digo quién me preguntó esa consulta, excepto que sea Clau o Cami. O sea, ahí les digo, sí, me las dijeron ellas y bueno, lo digo. Pero bueno, una cuestión lógica. La idea es que ustedes pregunten, ¿no? Y bueno, si Clau o Cami tienen alguna pregunta para hacer, también la respondo, no hay problemas. Tengo como 4 preguntas que me están quedando de la semana pasada, o sea que sigo, estirando preguntas. Y bueno, en la medida que me vayan haciendo, yo voy a ir sumando y bueno, no importa. Mientras más preguntas hagan mejor, yo voy sumando y voy poniendo de lunes a lunes un videito. Y la verdad que me gusta y me pone muy contento porque todas las preguntas se están superando en Instagram al menos las 1000 reproducciones. Y la verdad que para mí es un logro muy grande porque, bueno, quiere decir que les interesa esta temática, este nuevo formato que implementé en los últimos 15 días de diciembre del año pasado y que al parecer les ha gustado y está bueno porque creo que es una buena manera de estar en contacto con ustedes, ¿no? Así que por suerte funciona y lo voy a seguir subiendo y esto está replicado en todas las redes sociales, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y con respecto a la pregunta del hosting en Argentina, amplío un poco por acá porque obviamente en un minuto que me da la historia no me deja, digamos, ampliar mucho. Y inclusive si ven el video, no me dejó terminar la frase y la tuve que cortar porque no me dejó terminar la frase. Me quedó un segundo menos y me dejó afuera porque Lo bueno que también tiene esto de la pregunta semanal, es que a mí, que ustedes saben que me gusta hablar mucho, y que cuando grabo un video los hago extensos, eso ya lo saben, y digamos, al responder preguntas, no me queda otra que atenerme a los 59 segundos que me da la historia. O sea, y el relojito me va corriendo y yo estoy viendo el rojo a medida que está, digamos, estoy respondiendo, estoy viendo el rojo, y cuando estoy llegando al final tengo que acelerar para terminar. Acá no vale que acelere el video, porque ya está. A los 59 segundos, ¡plum!, me corta la grabación y ya está, listo. Y ojo, les digo, en muchas oportunidades tuve que volverla a grabar la respuesta, volverla a grabar, porque veía que en un minuto no cerraba nada. Bueno, ya es como que le estoy empezando a agarrar la mano. Y lo bueno de todo eso es que después tengo Radio Geek, y en Radio Geek es como que amplío. Ayer amplié el tema de los 2600 nits del S24 Ultra, que tuvo un montón de visualizaciones y varios comentarios. Y hoy hablo del hosting en Argentina. A ver, creo que el tema del hosting en Argentina pasa por varios lados. De hecho, hubo varios comentarios al respecto, ¿no? Voy a leer, excepto el que me pregunta de un proveedor, que no lo voy a decir. Igualmente, ustedes, calculo que el que me sigue hace tiempo ya sabe cuál es el proveedor. Así que, y además, diciéndole la localidad en donde está el proveedor y todo, es como que ya se sabe, ¿no? Y bueno, personas me dicen, coincido, trabajé en un proveedor y las caídas eran constantes, sin hablar de que estaban sobrevendidos. Este es otro de los problemas, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, me hablan específicamente de todo esto, y lo cierto que en Argentina tenemos varios inconvenientes. O sea, no es solamente un tema del proveedor, porque yo puedo decir, no, mirá, el proveedor tiene la mejor buena fe, tiene los mejores técnicos, los mejores ingenieros, la mejor infraestructura, pero sí, como a un proveedor que conozco, le cortaron la fibra, porque ustedes vieron que la fibra en el interior del país, al menos aquí en Argentina, va enterrada, ¿no? Normalmente es enterrada. Digamos, eso es lo que se hace, la fibra se entierra. Pero bueno, en un proveedor que está en el interior, no voy a decir ni provincia ni nada, le cortaron la fibra. Vaya a saber por qué. Cortaron la fibra. Y cuando cortaron la fibra, le cortan la comunicación. Estuvo más de un mes sin comunicación en el data center. Y en el lugar que estaba no había proveedor como para que pueda contratar un servicio corporativo. Porque además, el servicio que tienen que poner en un data center para un hosting tiene que ser un servicio corporativo. No puedo poner, no sé, un Fivertel, un Telecentro, un Movistar. No puedo poner eso. Tengo que poner quizás servicios de esas compañías, pero tienen que ser corporativos, no un servicio hogareño, ¿no? Por más que tenga la excelente velocidad, entonces, digamos, el cuello botella, latencia y un montón de cosas, hace que necesites algo mejor, con muchísima más calidad, ¿no? No importa la compañía. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Si te cortan la fibra porque hacen una obra vial y justo pasaron y cortaron, bueno, ya está. Inclusive, hace un par de años, recuerdo, se cortó la fibra de lo que sería el... ¿Se acuerdan el cable que sale de Bahía San Borombón? El cable internacional que sale de Bahía San Borombón, que está en la costa de la provincia de Buenos Aires, en donde arranca la costa argentina, que es del río, va a la costa. Bueno, de ahí una obra cerca rompió el cable que estaba enterrado, lo rompió, y bueno, eso generó un conflicto grande. A ver, esto no generó un conflicto con los data centers, pero sí generó un conflicto con internet en general en el país, porque justamente por ahí es uno de los cables submarinos que sale a internet al mundo, ¿no? Así que imagínense lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, sin querer lo rompieron, obviamente. Fue una obra vial que se corrió del lugar donde tenía que ver, no estaba el plano, rompieron y bueno, rompieron el cable. ¿Y qué puede pasar estas cosas? Tenés problemas de cables, hablando de data center, tenés problemas de cable. Por lo general están en un edificio, ya sea un edificio propio o en un piso específico, y ahí tenés determinadas cuestiones, como por ejemplo, no sé, grupos electrógenos. No podés poner grupos electrógenos en un edificio, No se puede, porque el grupo electrógeno genera mucho ruido. ¿Y qué pasa si te cortan la luz, la electricidad, ¿no? O sea, ahí se te caen todos los servidores, se te cae todo. Entonces, hay muchas variables. Y acá en Argentina, donde estas cosas suelen suceder, hay muchas variables que, digamos, hay que manejarlas y que pueden hacer que no sea óptimo, ¿no? Va de vuelta. Más allá de lo que contaba ahí una de las personas en el comentario en Instagram, que dijo sobrevendidos. Bueno, esa es otra cuestión. Eso es una mala administración de los recursos, ¿no? Sobrevender el servicio es una mala administración de los recursos, que eso es totalmente repudiable, ¿no? O sea, ahora, si se te prende fuego el edificio, en donde en un piso tenés el data center, y obviamente el data center se va a desconectar de internet, y al desconectarse no van a funcionar todos los sitios web que andan dando vueltas, todas las tiendas virtuales que andan dando vueltas, y todos los servicios que tenés ahí, servidores, lo que sea, van a caerse, ¿no? Es más que lógico. Pero es un imponderable, ¿no? Ahora, si ya es un sobrevendido o es un hackeo por falta, como me pasó a mí en el 2016, que hackearon al proveedor y se borró toda la información de todos los clientes, fui damnificado por dos lados. Por mi sitio web infocertec.com.ar y además por el sitio web de donde trabajaba, con la plataforma de e-learning que trabajaba, se cayó todo, pues se borró todo. Y no había backups, porque no había backups, ¿no? Bueno, este tipo de cosas ya está mal, ¿no? Entonces, si empiezo a sumar los combos, y no te puedo recomendar ningún hosting en Argentina, porque, a ver, no es que sea, no lo hago de mala voluntad, sino que lo hago explicándoles lo que yo realmente creo. Que es así, y además de la experiencia que he visto en todo mi tiempo, ya 20 años de InfoCertec, en donde 20 años he estado alojado mi sitio en varios lados y siempre tuve algún tipo de problemas, siempre. Y bueno, me cansé en el 2016 y lo mandé a WordPress, o sea, me fui a WordPress.com y del 2016 en adelante, obviamente lo pago en dólares, es mucho más caro, ya lo sé, pero funciona de maravillas. Y el correo electrónico lo manejo en su momento con G Suite, ahora con Workspace, y no tengo ningún problema. Todo funciona a las mil maravillas. ¿Ah? En donde esté, todo me funciona, bajo la Wanda. Entonces, bueno, qué sé yo, uno se pone a pensar, ¿no? Si de un sitio web, de un correo electrónico, un sitio web, depende todo tu trabajo. Y bueno, yo qué sé, lo pensaría, ¿no? O sea, lo pensaría un poquito. Pero como para que lo tengan en cuenta. A ver, con esto no quiere decir que lo paguen en Argentina y lo saquen en Argentina porque, bueno, tema costos y un montón de cuestiones. Yo particularmente les digo, todos los años pago el abono anual, es un abono anual de WordPress, un abono anual de Google, pago los dos y lo que sería el .com, también lo pago anualmente y pago también el .com.ar, que eso sí lo pago en Argentina. Pago todos los años, o sea, yo no tengo canje, o sea, yo pago todo. La factura todos los años me llega y pago todo en dólares para colmo. Así que bueno, pero las cosas me funcionan. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Y sobre Apple, vayamos a las noticias internacionales, porque si no muchos me van a decir, che, Ari, te la pasas hablando de Argentina. Y bueno, vivo en Argentina, ¿qué cree que hable? De Japón, nunca pise Japón. Obviamente voy hablando de la tecnología en general, pero bueno, las preguntas me las han hecho y hay muchas personas que las han visto, entonces si me quedo corto con la explicación del minuto de la pregunta, bueno, acá trato de explayarme. Total, acá no hay tiempo. El que le molesta que hablo mucho de argentino o hablo mucho de un tema, tiene un botoncito que dice avanzar. O sea, tiene un botoncito que dice avanzar, entonces avanzan cuando me escuchan hablar de otro tema, si les interesa, siguen escuchándolo. Es lógico. Y si no, también tienen otro botoncito que te dice velocidad de reproducción. Con lo cual puedes escucharme más rápido cuando estoy hablando de eso y después bajas la velocidad y escuchas mejor. El podcast es eso. Se escucha donde quieras, en el momento que quieras, como quieras. O sea, no tenés un momento. Y si no lo querés escuchar, no lo escuchás. Pero se entiende, ¿no? Porque tuve algunas críticas, ¿no? De personas que de repente no entienden bien cómo funciona internet y cómo funcionan los servicios a demanda. Esto, el podcast, este es un servicio a demanda. Si te gusta, esta parte la escuchas. Y a veces digo, bueno, voy a hablar tal cosa. Si no les interesa, pasen. Lo digo. Y entonces, bueno, si no te interesa ese tema, pasa de largo y escucha el otro. O sea, a mí me pasa. O sea, yo vi un video en YouTube y de repente hay algo que no me interesa y adelanto. No sé, ¿y qué me voy a andar quejando con el que hizo el video y diciendo, che, ¿por qué pones esto? No. El tipo lo puso, le gustó hacerlo, lo hizo, lo puso. Soy yo el que decide si lo quiero ver o no lo quiero ver, o lo quiero adelantar o no lo quiero adelantar, ¿no? Parece absurdo que esté comentando esto, pero hubo muchas críticas de este lado que me han llegado por este tema. Si no te gusta el tema, bueno, adelantá, ¿qué va a hacer? Apple abandona los vehículos eléctricos para apostar a la inteligencia artificial. El proyecto se llamaba Proyecto Titán y ya estaba trabajándose hace más de 10 años. O sea, no era para nada nuevo. Y hoy la gente de Bloomberg anunció que Apple elimina el Proyecto Titán y que todas las empresas que estaban, personas que estaban trabajando en el Proyecto Titán van a pasar a un nuevo proyecto de inteligencia artificial con modelos generativos, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Se va a trasladar la división completa. O sea, es una buena noticia porque no se quedan sin trabajo, ¿no? No son despedidos, ¿no? Ahora, a mí me llama un poquito la atención esta situación, ¿no? Porque, si ustedes mal no se acuerdan, el amigo Tim Cook dijo que Apple tiene inteligencia artificial desde mucho tiempo. Y es cierto, la tiene, ojo. Pero no generativa. O sea, sí, bueno, Siri sería generativa. Pero, no per se como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? O Copilot, ¿no? O Gemini, ¿no? O sea, no como esos sistemas. Y Apple era como que había desestimado completamente a ChatGPT, a Copilot, a Gemini o a Bard en su momento. Los había desestimado y dijo que ellos iban a sacar inteligencia artificial. Bueno, al final Apple acá lo que hace es copiar al resto y ya se sabe que el iPhone 16 va a traer la inteligencia artificial subida como lo tiene el S24, que podemos discutir si está bien, si no está bien, ya lo leí varias veces, no voy a hablar en ese tema. Pero podemos discutir si está bueno, si sirve, si no sirve, todo lo que ustedes quieran. Pero lo tiene. Y la gran mayoría de fabricantes están metiendo inteligencia artificial en todos los productos. Lenovo, inclusive ayer les contaba que Lenovo en sus portátiles habló de inteligencia artificial metida y en esa pantalla transparente. Pero bueno, o sea, están todos metidos en la ola de inteligencia artificial y cualquier cosa es inteligencia artificial. De hecho, esto que estoy grabando no soy yo, es inteligencia artificial pura, les aviso. Es un chatbot que está hablando por mí, o sea, no soy yo, ojo. Así que, bueno, esto es un poco... A mí me pareció medio raro el tema de Apple porque es como que, no sé, cuando le conviene está bien y cuando no le conviene está mal, ¿no? A ver, Apple es bastante así, o sea, no es la primera vez de esta situación, es bastante... Bastante de esa manera y bueno, ya sabemos que se maneja de esa forma. Y ahora sí, ahora se va a meter completamente en inteligencia artificial generativa para todos sus productos. Que la verdad que es muy bueno. Che, a todo esto estuve viendo cada vez más devoluciones con el tema de los Apple Vision Pro. Inclusive está habiendo informes que se rompen sin usarlos. Así que complicada la historia. Y la reparación cuesta arriba de $800. La verdad que me parece que no sé si fue un buen producto. Para mí no. Pero bueno, simplemente quería contarles. A ver, tampoco me interesa el de Meta. No me interesan. Yo creo que esos productos no me interesaban tanto los Google Glass en su momento. No me interesan ese tipo de productos porque me parece que no son tan óptimos. Y quizás falta mucho tiempo para que maduren mejor y que las cosas sean de una manera más óptima. Y para los gamers que les gusta jugar en los celulares, les tengo una buena noticia, porque el Call of Duty Warzone Mobile aterriza el 21 de marzo en iOS y en Android. De hecho, bueno, es un título gratuito, ¿no? Es de la gente de Activision, es un título gratuito, obviamente va a tener publicidad, va a tener compras en app y ese tipo de cosas, y va a estar disponible el 21 de marzo, o sea, en menos de un mes lo vamos a tener disponible. Si querés, inclusive, les paso un enlace, pueden hacer clic y suscribirse para que les avise cuándo va a estar disponible, ¿no? Tenés que registrarte previamente, ¿no? Ya dice la gente de Activision que tiene más de 50 millones de preinscripciones. Como ustedes verán, esto es en vivo, no es en vivo, pero es sin corte. Grabo para adelante. Si no estornudo, no corto. Lo que me pasó recién, un hipo ahí dando vueltas, no lo corto. sigo. Así que si te querés registrar, les paso el link. Bueno, es fácil, callofduty.com/Warzone Mobile. callofduty.com/Warzone Mobile. O sea, es re fácil. Ahí entras y te inscribís y te va a avisar cuando esté disponible en Android y en iOS. A mí me pareció muy, muy interesante. Y algo que no me pareció tan bueno, pero que ya hay datos al respecto, tiene que ver con el Samsung Galaxy Z Fold 6, en donde ya hay algunos datos revelados. ¿Y quién lo reveló? El amigo de OnLeaks, o sea, el clásico amigo de OnLeaks, en donde podés encontrar información al respecto de este equipo. Digamos, el equipo grande, ¿no? El más grande que tiene Samsung, que se lanzó el año pasado, el Fold 5 y el Flip 5 se lanzó en julio. Bueno, ahora en julio no faltan tantos meses. Lo vamos a tener también el Fold 6. El Fold 6 es el que es el estilo librito, que cuando lo cerraste tiene una pantalla de frente, cuando lo abriste es una pantalla grande. Al parecer, algo extraño. Te muestro un equipo muy similar al Fold 5. Eso sí, obviamente va a tener el micro Snapdragon 8 generación 3. La inteligencia artificial propia de Samsung, la Samsung Galaxy AI, va a estar disponible. Esto no cabe ninguna duda. Y el amigo de OnLeaks hizo una representación del equipo. Para mí se ve igual al otro. O sea, no le veo gran diferencia al Fold 5 que al Fold 6. Es igual, las cámaras en vertical, la pantalla de afuera va a ser exactamente igual, por lo que se puede ver, de 6.2, porque habían hablado que iba a ser más ancha la pantalla, ¿no? Bueno, va a ser de 6.2 al parecer, según esta filtración. Y recordemos que el amigo de OnLeaks tiene muy clara todo esto, Evan Blass la tiene muy clara con todo esto. La pantalla de afuera sería de 120 hercios, con un brillo de 2600 nits. Y la pantalla interna igual, 7.6. O sea que va a traer SPEN, bisagra similar al 5, no mucho más. Obviamente va a traer Android 14, One UI 6.1.1. Bueno, todas las opciones, 7 años de actualización de seguridad y todas esas opciones que van a estar disponibles en el equipo. Pero a mí me sigue pareciendo como que no es. Yo pensé que iba a haber una vuelta rosca. Y por ejemplo, la pantalla externa iba a ser mejorcita. Bueno, parece que no va a ser mejorcita. Va a ser la misma pantalla, nada más que, con una actualización. Lo que sí no se habla es cámaras y esas cuestiones, pero es lógico. Va a haber algún acompañamiento a nivel cámaras, mejor calidad de cámaras y todo eso, seguro, pues un modelo superior. Sundar Pichai habló sobre la controversia que se generó en Gemini y dice, nos equivocamos, ¿no? Bueno, el software en sí, Gemini AI de Google, estuvo bastante dando vueltas porque se empezó a quejar mucha gente que se negaba de forma deliberada a generar representaciones históricamente precisas de personas basadas en su origen étnico, ¿no? Y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, compartió una opinión al respecto. Se las leo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y más rápido, ¿no? ¿Sí? Hola a todos. Quería abordar los problemas recientemente con las respuestas problemáticas de textos e imágenes en la aplicación Gemini, anteriormente Bard. Sé que algunas de sus respuestas han ofendido a nuestros usuarios y han mostrado parcialidad. Para ser claros, eso es completamente inaceptable y nos equivocamos. Nuestros equipos han estado trabajando las 24 horas del día para abordar estos problemas. Ya estamos viendo una mejora sustancial en la amplia gama de indicaciones. Ninguna AI es perfecta, especialmente en esta etapa emergente del desarrollo de la industria, pero sabemos que el listón es alto para nosotros y lo mantendremos así durante el tiempo que sea necesario. Y revisaremos lo que sucedió y nos aseguraremos de solucionarlo a escala. Nuestra misión de organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil es sacrosanta. Siempre hemos buscado brindar a los usuarios información útil, precisa e imparcial en nuestros productos. Por eso la gente confía en ellos. Eso tiene que ser nuestro enfoque para todos nuestros productos, incluidos nuestros productos emergentes de inteligencia artificial. Acá lo está poniendo como emergente, ¿no? Obviamente. Impulsaremos un conjunto claro de acciones que incluyen cambios estructurales, pautas de productos actualizados, procesos de lanzamiento mejorados, evaluaciones sólidas y equipos rojos y recomendaciones técnicas. Estamos analizando todo esto y haremos los cambios necesarios. Incluso mientras aprendemos de lo que salió mal aquí, también debemos aprovechar los anuncios técnicos de productos que hemos hecho de inteligencia artificial durante las últimas semanas. Esto incluye algunos avances fundamentalmente en nuestros modelos subyacentes, por ejemplo, nuestro avance de ventana de contexto largo de 1 millón y nuestros modelos abiertos, los cuales han sido recibidos. Sabemos lo que se necesita para crear excelentes productos que sean utilizados y armados por miles de millones de personas y empresas. Y con nuestra infraestructura y experiencia en investigación, tenemos un trampolín increíble para la ola de inteligencia artificial. Centrémonos en lo más importante, crear productos útiles que merezcan la confianza de nuestros usuarios. Así lo dijo Sundar Pichai, medio largo, ¿no? Lo que está diciendo de alguna manera es que se equivocaron y que la tecnología de inteligencia artificial tiene algo razón. Al menos la generativa es emergente hasta cierto punto, porque inteligencia artificial ya viene hace mucho tiempo. Pero bueno, ellos hablan de una ola emergente de inteligencia artificial. Se lo tomo. Así que bueno, esto es un poco lo que ha dicho él y van a solucionar las cosas. Es que a mí me parece también, y lo voy a decir, me parece que salieron medio tarde en el tema. O sea, salieron medio tarde. Y bueno, todo lo que tiene que ver los usuarios le están pasando factura. A mí particularmente no me terminó nunca cerrar del todo bar. Y Gemini es como que también ahí, o sea, está ahí. Funciona, sí, pero me parece como que le falta una vuelta a rosca. Y yo se los vengo diciendo hace bastante, el año pasado se lo venía diciendo, que hasta mediados del 2024 no esperen un competidor directo de ChatGPT, porque ChatGPT le viene ganando mucho, y además tiene una inversión muy grande de Microsoft, y Microsoft piola, se metió con Copilot fuertemente y lo quiere meter en todos lados. De hecho, también lo quiere sacar al asistente virtual que tiene Android, lo quiere de alguna forma volar y ponerse él como asistente virtual. Es un tema, ¿no? Bueno, las empresas hacen ese tipo de cosas. Y una noticia que me llamó mucho la atención tiene que ver con el amigo Elon Musk, que va a venir a Argentina muy pronto. Por un comentario, ¿no? Y su nombre de un supuesto sistema de correo electrónico llamaría Xmail, ¿no? Bueno, ya sabemos Elon Musk, el creador de SpaceX, de Tesla, el dueño de X, ex Twitter, ¿no? Y al parecer Xmail sería de alguna forma un servicio para alternativa a Gmail, ¿no? O sea, y esto lo contestó en un tweet, ¿no? Una persona le pregunta, un ingeniero le pregunta cuándo están trabajando con en Xmail, le tiró el nombre y él le puso está en camino. Bien, es lo único que preguntó. Tampoco le puso ningún emoji ni nada. Entonces, si vos te pones a mirar un poco y a estudiar cómo realmente responde Elon Musk, al no poner emojis ni nada que se le parezca, puede ser que sea algo cierto, o sea, que esté trabajando realmente en un sistema de correo electrónico y que quiera competir con Gmail. A mí me parece que está muy lejos de poder competir, de hecho, ni siquiera Microsoft lo puede hacer, así que, bueno, me parece que está ahí medio raro, y convengamos también que estamos hablando de correo electrónico. No estamos hablando de una red social o un sistema de mensajería instantánea, ¿no? O sea, estamos hablando de un correo electrónico que tiene muchas décadas encima y que de alguna forma cada vez las personas, y las más jóvenes más todavía, las están dejando de lado. Así que medio extraño. ¿Será una broma? ¿Será verdad? No sé, yo creo que sí, que es verdad. De ahí en más a que lo pueda hacer y que le funcione, bueno, lo veremos. Y lo último que quería contarles tiene que ver con Samsung y que ahora en el Mobile World Congress estuvo hablando de Knox en televisores inteligentes o Smart TV, por supuesto, ¿no? La plataforma recibió un año más la certificación Common Criteria CC, que es un punto de referencia global para evaluar la integridad y la seguridad de los productos de DTI. Esto se lee en un comunicado emitido directamente por Samsung, ¿no? Básicamente significa que los televisores conectados de forma inteligente de Samsung están protegidos en el futuro. Y quien los protege, Samsung Knox. Samsung Knox es el servicio de seguridad que tiene Samsung y que está disponible en Tizen, ¿no? OS Monitoring, o sea que puede hacer un completo monitoreo de Tizen, el sistema operativo de los televisores inteligentes de Samsung, detectando activamente posibles amenazas de piratería en tiempo real y un montón de cosas más, phishing, por ejemplo, ¿no? Si las páginas web son seguras o no son seguras, ¿no? Amenaza para los datos de la privacidad de los usuarios, ¿no? Y de alguna forma esto va a securizar los televisores. A mí me parece muy óptimo porque hay mucha gente que está navegando por los televisores y creo que es necesario que vayan manejándolo de a poco, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante. Y bueno, veremos cómo avanza con el tema. Bueno, gente, llegamos al final del programa el día de hoy. Saben que pueden seguirme por todas las redes sociales. Mi nick es @arielmcor, @arielmcor. En Instagram, en TikTok, en X, en True, en todos lados, ¿no? En todos lados estoy como @arielmcor. Después está nuestro canal en Telegram, que es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp, que es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertec.com. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Espero sus comentarios y nos volvemos a reencontrar mañana. Chau, chau.